Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo 7 de abril, en el que miramos a Gaza en el día en el que se cumplen 6 meses del ataque de Hamás y el comienzo de la guerra. Ese día, el grupo terrorista entró en territorio israelí y dejó un total de 1.200 muertos. Además, secuestró a 250 personas. Durante este medio año, los ataques en la zona no han cesado y ya se contabilizan más de 33.000 víctimas mortales. La última hora es que el ejército israelí ha retirado a todas sus tropas terrestres del sur de la franja, a excepción de una brigada, según ha informado hoy un portavoz militar. La retirada se produce tras 4 meses de combate en la zona de Jan Yunis, que es la mayor ciudad del sur, y el ejército no ha informado del motivo de esta retirada, ni si puede afectar a la anunciada operación terrestre sobre Rafah. Poco antes, el ministro israelí de Defensa había afirmado además que Israel ha completado los preparativos para responder a cualquier escenario que pueda desarrollarse contra Irán, ante una posible represalia de Teherán por el ataque israelí que el lunes se produjo en el consulado iraní en Damasco. En este ataque murieron una veintena de personas, entre ellas varios altos cargos militares iraníes de la denominada Guardia Revolucionaria. La pregunta es, ¿por qué hay temor a una respuesta incluso inminente? Pues porque hay varias señales. Además de esta, la primera es la información que tienen los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Fuentes militares norteamericanas admiten que están en un alto nivel de vigilancia. En Estados Unidos dan por hecho que Irán va a responder, aunque mantiene abierta la duda de cuándo y desde dónde. En la mañana del fin de semana de COPE, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo, Antonio Alonso, ha dado por hecha esta respuesta inminente, aunque subraya que Irán puede ejecutarla a través de sus terminales terroristas como Hezbollah en el Líbano.
Esa respuesta se va a dar, sí, pero no de manera tan abierta como se ve, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, que son dos ejércitos regulares enfrentándose directamente, sino que a través de estos otros grupos subsidiarios que son los que harían el trabajo sucio, por decirlo alguna vez.
Y la segunda señal pasa por las amenazas directas de Irán. En las últimas horas, durante el funeral de uno de los cargos militares iraníes abatidos en la embajada de Damasco, el jefe militar de Irán ha dicho directamente que impondrán a Israel un daño máximo, una represalia que llevará al Estado judío a arrepentirse. Además de todo esto, sabemos que Teherán camina de la mano de Hamás y no hay muchas dudas de que estuvo apoyando en la sombra el ataque de los terroristas contra Israel de hace hoy justo medio año. Irán, en Oriente Medio, aspira al control de la zona y hay varios países que se resienten a ello. El primero, Israel, y luego está Arabia Saudí, que además está recibiendo el apoyo de Israel y de Occidente. Sí que es verdad que hay una cuestión que puede minimizar la respuesta de Teherán. Declarar la guerra a Israel es hacerlo también a Estados Unidos.
Lo que está en el terreno y lo que está en mente de todos es que detrás de Israel está Estados Unidos, es decir, el apoyo de Estados Unidos para realizar cualquier acción militar. Entonces, desde hace tiempo se viene intentando, creo yo, por parte de ambos contendientes, tanto de Israel como de Irán, de escalar más esta situación.
Y la pregunta es, ¿y a esto, a nosotros, cómo nos puede afectar? Porque lo que pasa en Oriente Próximo termina salpicándonos, de eso no hay duda, y además, por supuesto, de las consecuencias humanitarias que puede tener la extensión del conflicto en Gaza, que hoy cumple 6 meses, medio año, a otros puntos de la región. Y también, aparte del drama de ampliar una guerra que parece no tener fin, está claro la derivada económica. Y la más evidente es la subida del precio del petróleo. Solo con las tensiones que se están viviendo estos días, el precio del barril de Brent, el de referencia, ya ha superado los $90. Es domingo, es 7 de abril, te saluda Sandra Asenjo en este Mediodía COPE y a esta hora Alicia García te cuenta otros asuntos del día.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues seguimos muy pendientes de Cantabria, que hasta ahora tiene aún 13 incendios forestales activos. La buena noticia es que la lluvia está ayudando a sofocarlos. Y también que todo el tráfico ferroviario funciona ya con normalidad. Este sábado se tuvo que cortar por la cercanía de las llamas a la estación de Casar de Periedo. A lo largo de este fin de semana, la región ha sufrido casi una treintena de fuegos. Contamos también que la provincia de La Coruña va a ser el mejor sitio de la península para ver el eclipse de sol total previsto para mañana, aunque claro, todo va a depender al final de las condiciones meteorológicas. Este eclipse del astro rey, que va a oscurecer México, también el centro de Estados Unidos y el este de Canadá, va a ser percibido en Galicia a partir de las 9 horas de la noche y 17 minutos y va a durar en torno a una media hora. Ojo también porque mirar fijamente al sol durante un eclipse puede causar daños irreversibles en la visión. Nos lo ha contado aquí en COPE Irene Puerto, que es astrofísica y divulgadora, así que habrá que tomar precauciones.
Mirar a un eclipse sin la protección adecuada, sin unas gafas de eclipse, que no son gafas de sol, son específicas gafas de eclipse, pues puede producir daños irreversibles en el ojo, daños en la córnea y daños en la retina. Así que no se recomienda para nada mirar a un eclipse directamente.
Bueno, y con la vista puesta ya también en la próxima semana que arranca ya, este martes va a empezar en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, acusado de acabar con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Su defensa confía en demostrar que actuó en defensa propia. Recordamos que sobre Sancho pesa una condena a pena de muerte y que ha pasado los últimos 8 meses en una cárcel de la isla tailandesa de Samui.
Y la gabarra saldrá en Bilbao el jueves después de 40 años de espera. Ignacio Arzuaga.
Todo tras ganar al Mallorca en la tanda de penaltis. Adelantó el conjunto balear con gol de Dani Rodríguez, pero Sancet en la segunda mitad igualó el marcador. Morlanes y Radonjić fallaron desde los 11 metros e inclinaron la balanza a favor del conjunto vasco. Así ha valorado Aguirre, entrenador del Mallorca, el esfuerzo de sus jugadores.
Sobre todo lo cruel del final, ¿no? Pero bueno, también no entiendo, le pasó a la Real Sociedad hace no mucho. Es una moneda al aire, hoy cayó Cruz. La verdad es que no tengo nada que reprocharle a mis jugadores. Hicieron lo que pudieron, lo que se les dijo. Llevamos al Atleti hasta 120 minutos, un equipo que nos había vapuleado la última vez, que juegan bien, que son rapidísimos, que tienen muchas ocasiones. Y yo creo que hicimos un partido digno. No, quizá no muy espectacular de cara a la afición, pero era lo que nos interesaba, ¿no?
En tenis, dos españoles juegan hoy sus respectivas finales. Roberto Carvalho se enfrentará a las 4 a Berrenetti en la final del torneo de Marrakech y Pedro Martínez lo hará contra Urkacz en la final del Abierto de Estoril a partir de las 6:30. Y en baloncesto, dos partidos de la Liga ACB en juego. Manresa 70, Unicaja 78 en el último cuarto. Lenovo Tenerife 46, Basket Girona 37 en el tercero.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primer domingo de campaña electoral para los comicios vascos del próximo 21 de abril. Elecciones que se celebran en justo 2 semanas y las encuestas siguen mostrando un empate casi técnico entre PNV y Bildu. Bildu tendría más opciones que el PNV para ser primero en escaños, pero el gobierno nacionalista actual no parece en peligro si se repite el pacto con el PSE.
Será en cualquier caso una campaña en la que Pedro Sánchez no tiene intención de implicarse. Lo detalla aquí en COPE en el fin de semana con Cristina Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3.
Pedro Sánchez no va a ir apenas a la campaña electoral, así como las gallegas se las echó a las espaldas y estuvo muchísimo y con los resultados que todos conocemos. En las tres elecciones que hay, la única que le preocupa a Sánchez realmente son en las que a él se le va a evaluar, que son las europeas y que tiene además una connotación internacional.
Otra consecuencia de estos comicios y de las otras citas electorales que tenemos por delante los próximos meses, las elecciones catalanas también y europeas, es que casi una treintena de leyes están ahora mismo paradas en el Congreso. Entre ellas, algunas de vital importancia para muchos colectivos, como por ejemplo la ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA. Los tres comicios impactarán, por tanto, de lleno en el calendario legislativo. El contexto electoral va a marcar la actividad política hasta después de las elecciones europeas que se van a celebrar, te lo recuerdo, en junio. De momento, la única ley importante de esta legislatura, y aún no está aprobada, ha sido la de amnistía. Una norma que, según el presidente de GAT3, sí podría pasar factura a Pedro Sánchez en estas elecciones europeas.
Lo que de verdad en las europeas va a dirimir voto va a ser la amnistía. ¿Por qué? Porque al final el elector, cuando me preguntan, oye, ¿qué piensas? Digo, mira, aplicar el sentido común. No necesitáis entrevistar a nadie. Aplicar vuestro sentido común. ¿En qué momento de la historia de España o en qué democracia del mundo un gobierno se ha sentado con el prófugo de la justicia para pactar la reforma del Código Penal para que salga vivo del mayor delito de alta corrupción?
Por lo demás, la próxima semana viene marcada por varias citas parlamentarias. La más inmediata mañana lunes en el Senado, porque a él acude el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, por el cargo institucional que ostenta. Pero también viaja a Madrid en calidad de candidato de Esquerra Republicana a esas elecciones catalanas. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Bueno, como decimos, estamos justo también a 5 domingos para los comicios autonómicos en Cataluña y todos los movimientos son en clave electoral.
Y por eso Aragonés acudirá al Senado a defender la ley de amnistía. Lo va a hacer en la Comisión General de las comunidades autonómicas que van a abordar la medida excepcional impulsada por el gobierno para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Y llega a la Cámara Alta después de recordar al PSOE que no se van a quedar ahí, que lo de la amnistía no es ni mucho menos el final. Insisten en que su siguiente objetivo es el referéndum de autodeterminación.
Además, mañana lunes también en el Senado hay otra cita importante. Está en relación a la comisión de investigación del caso Coldo, para ser más precisos, a las muchas ramificaciones de este caso, Arturo.
Eso es. Mañana 8 de abril a las 2 de la tarde acaba el plazo para que los grupos parlamentarios den a conocer la lista de personas que quieren que comparezcan en esta comisión. Y la idea prevista es que a partir del miércoles se establezca un calendario. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues que el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, ya ha dado a conocer que llamará a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su etapa al frente del Gobierno Balear, y a Ángel Víctor Torres por su etapa como presidente de Canarias. La clave está en saber si finalmente los populares incluirán a Pedro Sánchez en su lista de comparecientes.
Y más citas parlamentarias de cara a la próxima semana, esta ya el martes. El Congreso va a debatir ese día y va a votar la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para regularizar la situación de 500.000 de personas migrantes que residen aquí en España y que está respaldada esta iniciativa además por más de 700.000 personas y 900 organizaciones.
Sí, se trata de una regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven y trabajan en España y el martes los partidos políticos con representación en la Cámara Baja tienen que decidir si toman en consideración la iniciativa o la rechazan. Esta iniciativa legislativa popular es una posibilidad que ampara la Constitución mediante la que los ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley. Se necesitan 500.000 firmas para ello y esta está amparada por 700.000. Con esa regularización extraordinaria, lo que se pretende es que estas personas que residen y que están ocupadas en nuestro país tengan los mismos derechos que el resto de empleados. Lo explicaba en el fin de semana con Cristina Diego Fernández Maldonado, que forma parte del equipo de orientación jurídica de Cáritas.
Todos somos bien conocedores que hay mucho trabajo informal en nuestro país y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no?, implica lógicamente la autorización de trabajo. Esto por un lado es la posibilidad de cotizar y tributar por ese trabajo. Y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no? Que las situaciones explotación laboral o derechos laborales no cumplidos se puedan amparar.
Pues cita importante esta próxima semana también, el martes 9 de abril. El Congreso decide si toma en consideración esta iniciativa legislativa popular que respalda más de 700.000 personas y 900 entidades de la sociedad civil y también de la Iglesia. Estos días se ha celebrado la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada en Madrid. Es la número 53 y hasta ahora conocemos algunas de las historias de sus religiosos y consagrados. Religiosos que han participado en estas Semanas de Vida Consagrada, como te digo, buscando la unidad y la fraternidad desde su vocación a la vida religiosa. Es el caso de Esmeralda. Ella ha participado en ediciones anteriores, lo que le ha ayudado a perfeccionar su vocación.
Me ha ayudado muchísimo para forjar mi vida de fe y también mi vida como consagrada a los votos que he profesado. Me ha abierto también muchos caminos, muchas perspectivas para ayudar también a las que vienen también atrás de mí.
O la historia de Juan Pablo, que es un religioso perteneciente a los misioneros redentoristas. Desde su tierra natal en Argentina, él se ha desplazado para profundizar en el estudio y la formación hasta aquí, hasta Madrid. Todo ello lo vive en el trato con los demás, de los que ha aprendido y mucho.
Vengo de América Latina, de Argentina, y motivado por el estudio de la vida consagrada en este centro que tiene una repercusión o resonancia a nivel mundial.
Esta búsqueda de armonía y fraternidad se promueve en la Semana de la Vida Consagrada que tiene lugar estos días. Y para hablar sobre todo ello, saludamos ya al padre Antonio Bellella, que es director del Instituto Teológico de Vida Religiosa. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra. Aquí en la sede de la semana, ya con los últimos pasos. Todo muy bien, gracias.
Gracias a usted. Bueno, Antonio, mirando hacia atrás, concretamente 53 años atrás, ¿en qué jornada comenzó usted?
Este es mi cuarto año como responsable de la semana. Yo empecé en plena pandemia. Fue la única jornada que hicimos totalmente online, es la del año 21. El año 20 tuvo que suspenderse.
Y bueno, desde su perspectiva, ¿cómo ha visto su evolución estos años de estas jornadas de vida consagrada?
Yo el otro día en un diálogo con gente de la prensa, a quienes aprovecho para saludar, todos los periodistas que trabajan en el mundo religioso, decía que la Semana de Vida Consagrada ha estado siempre muy atenta a tres realidades: la realidad eclesial, la realidad social y la realidad de la vida consagrada, entendiendo que entre las tres hay una relación muy, no solo transversal, sino muy profunda, ¿no? Yo creo que lo más grande de la semana, y precisamente por eso sigue recabando bastante éxito, aunque sea difícil mantenerla, uh-huh, esta triple componente que le hace siempre interesante, siempre profunda y siempre propositiva.
Hablaba precisamente de ese triple componente. Además, la fraternidad y la unidad pues son muy importantes en la Iglesia, pero siguen siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad.
Tanto en nuestra sociedad, yo también en estos días lo hemos oído por parte de los participantes, de los ponentes, y los participantes lo percibían y asentían, ¿no? Nuestra sociedad se vive con mucha fuerza una polarización que se traspasa a la Iglesia y que de la Iglesia y desde la sociedad llega tanto a las comunidades religiosas como a cada hogar, sea este hogar católico, musulmán o cualquier otro tipo de propuesta de vida o de pensamiento o partido político, ¿no? Parece que somos incapaces de hacer un proyecto que no genere polarización o que luego lleva a la agresividad, y una agresividad que lleva de algún modo al considerar al otro no como un rival legítimo que me complementa, me ayuda y con el cual tengo que buscar en un proyecto de fraternidad la comunión, sino como alguien que es un enemigo. Y yo creo que es muy necesario hablar de la comunión y de la fraternidad. La comunión, decía yo hace unos días, es algo, una palabra profundamente religiosa, pero la fraternidad, aunque tiene una componente religiosa muy fuerte, es una palabra que ha ido adquiriendo un sentido, digamos, laico también muy característico. El Papa en la Fratelli Tutti menciona esta secularización de la fraternidad, o sea, la fraternidad que se ve no solo como un proyecto religioso, sino como un proyecto social. La fraternidad cristiana va más allá que las fraternidades de cualquier tipo en la sociedad. ¿Es mejor, es peor? Para mí es mejor, pero no quiero que nadie se sienta de algún modo como puesto en un segundo plano.
Y por ahondar un poquito en esta Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, exactamente, y en relación a lo que usted comentaba, ¿qué lecciones aprende un religioso en estas semanas?
Bien, cada semana hace una propuesta que intenta estar bien ubicada, ¿no?
Claro.
Tanto en el contexto social como en el eclesial. Para mí, en esta 53ª semana, la número 53, yo creo que lo más importante es la transversalidad de ciertos temas. O sea, nosotros no hacemos que la semana gire en torno a un acontecimiento que o está de moda o de repente ha surgido como una realidad, como dicen ahora, emergente, sino que intentamos que un tema profundo se ponga en primer plano. El tema de la necesidad de considerar al hermano como hermano, o a la hermana como hermana, o entre hermanos y hermanas tener una relación fraterna o sororal, que se dice ahora, ¿no? Fraternidad y sororidad. Aprendemos la lección también de caer en la cuenta de dónde estamos, es tomar el pulso y al mismo tiempo entrar en la profundización de estos temas de los cuales hemos tomado el pulso, y a partir de ahí hacer algo proyectivo y propositivo. No solo positivo en el sentido de qué alegría, qué optimistas, qué bien todo, ¿no? Sino propositivo, o sea, desde aquellos instrumentos con los cuales contamos en medio de nuestra fragilidad, queremos transformarlos en proyectos de acompañamiento de las personas más mayores, atención a los más pobres, compromiso serio con la educación, anuncio del evangelio, cuidado de las personas vulnerables. Por supuesto que lo tendría que haber dicho lo primero, pero al decirlo lo último no lo pongo al final, sino que subrayo su importancia. El cuidado del espíritu, y la comunión es una realidad profundamente espiritual, y la fraternidad, si no lo es, pues no termina por tener un fundamento, termina por ser una especie de club de amigos. O sea, que la realidad espiritual que nos motiva y nos sostiene, la raíz, pues se fortalezca. Y esa es la gran lección que vamos aprendiendo.
Totalmente. Pues el padre Antonio Bellella es director del Instituto Teológico de Vida Religiosa y con él hemos hablado de esta Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. Muchas gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Y este domingo el Papa Francisco ha implorado una vez más a la paz para Ucrania y para Tierra Santa. Una paz justa y duradera, ha dicho, y además ha invitado a negociar a los responsables de estas guerras. Nos vamos hasta Roma, Ángeles Conde.
Con una voz notablemente más fuerte que en días precedentes, el Santo Padre ha reiterado su llamamiento a la paz durante el rezo del Regina Caeli.
Lo espíritu del Señor resucitado.
Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a cuantos trabajan por reducir la tensión y favorezca gestos que hagan posible una negociación. Que el Señor dé a los gobernantes la capacidad de detenerse un poco para pactar y para negociar.
En este domingo de la Divina Misericordia, Francisco ha recordado que ni en el placer ni en el poder está la felicidad, sino en Cristo resucitado, quien verdaderamente colma la esperanza de vivir para siempre y ser amado sin fin.
Su Sueños, el musical, ya es una realidad. Es la nueva obra musical de Toño Casado, que se ha estrenado esta semana en Madrid, con más de 600 personas que han llenado el Teatro de Salesianos Paseo. Los espectadores han podido disfrutar de un emocionante espectáculo de música, canciones en directo, bailes y una gran variedad de efectos especiales. Y todo para contar la historia de un niño que cree en los sueños, que creen, además, que pueden, por supuesto, hacerse realidad y, además, lucha por conseguirlos. Podremos disfrutar de este mágico musical con una puesta en escena de primer nivel hasta el próximo 17 de mayo en el Teatro de Salesianos Paseo, como te digo, en la capital. Y ya se han vendido más de 14.000 entradas. Toño Casado, que es su director, ha reunido a un elenco de conocidos profesionales encabezado por Adrián Salcedo en este espectáculo para toda la familia y con un mensaje diferente y directo al corazón. Hay un sueño para ti.
Porque Sueños, el musical, es un musical que nos ayuda a ilusionarnos, a creer en nosotros mismos y a progresar como sociedad. Todos tenemos la fuerza de hacer que las cosas vayan a mejor.
Es Toño Casado que ha impulsado esta obra con la intención de lanzar una mirada llena de bondad al mundo. Pero lo ha conseguido, además, que no solamente esto sea un musical, porque además ha llegado al público en muchos sentidos. La obra está inspirada en el llamado Sueño de los 9 años de Don Bosco, el fundador de la familia salesiana. Este sueño no solo refleja su labor como sacerdote, sino que marcaría el inicio de una historia que hoy, 200 años después, todavía perdura y que ha transformado la vida de miles de jóvenes por su novedosa acción educativa y también pastoral. Además, antes de subir el telón, el Papa Francisco ya conocía esta nueva obra teatral, porque hace varios meses el pontífice había recibido en audiencia privada a Toño.
Nosotros se lo enseñamos, él ya me conoce a mí por otras cosas y a él le encantó el proyecto, nos invitó a que, bueno, estuvimos hablando la posibilidad de llevarlo a Roma en el jubileo de los jóvenes, ¿no?
Este musical, como te digo, cuenta la vida de un niño que tuvo un gran sueño que cambió su vida y con sencillez, pero a su vez con una gran imaginación, con muchos efectos especiales, la obra ha conseguido sorprender, por supuesto para bien, a más de un espectador.
Es una historia, como digo, bastante revolucionaria porque es la historia de un sacerdote y hoy en día los curas no estamos muy bien vistos, pero es algo que sorprende para bien.
Una divertida compañía de circo junto con un reparto de ensueño que te hará reír, llorar, además de llevarte una lección. Adrián Salcedo es quien interpreta al protagonista, a Don Bosco, y nos cuenta su experiencia.
No te podría decir que es un sueño, porque es verdad que yo me crié sin el conocimiento de quién fue Don Bosco, pero ahora que lo conozco y sé su historia, es una oportunidad maravillosa, porque creo que fue una grandísima persona que creó algo increíble, que hoy día sigue existiendo. Entonces, para mí, ahora mismo, se puede decir que es una de las oportunidades más bonitas y de las suertes más bonitas que he tenido.
Al final del espectáculo, su director, claro, nos apunta que necesitamos ilusionarnos con esos sueños que se construyen entre todos. Mira, niños como Carla o Miguel, que son hermanos, estaban esperando impacientes esta semana que empezara la función.
La vida de Don Bosco y vivirla en persona.
Pues es que el que lo ha creado ya hizo otro musical que se llama 33, sobre la vida de Jesús, que nos gustó mucho. Fuimos a verlo varias veces, entonces esperamos que este sea parecido.
Ese sueño que tuvo Juanito Bosco a los 9 años se ha convertido en una de las congregaciones religiosas más importantes. Te lo recuerdo, hasta el 17 de mayo se va a representar Sueños, el musical, en el Teatro Salesianos de Paseo de Extremadura, para todo aquel que se anime a conocer este musical que te va a hacer reír, te va a emocionar y, por supuesto, te va a invitar a soñar.
¡Que se escuche Madrid! ¡Que se escuche!
Y así ha sonado este sábado la fiesta de la Resurrección en Madrid. Escuchamos de fondo a Estenez, entre otros, que hacía disfrutar a las más de 70.000 personas que se acercaron a la Plaza de Cibeles para celebrar la Resurrección de Cristo. Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos ya el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy termina la octava en este segundo domingo de Pascua. Su nombre es Domingo Inalvis porque los nuevos bautizados entraban con vestiduras blancas a la iglesia. También es la Divina Misericordia, fiesta instituida por San Juan Pablo II en el año 2000 en recuerdo de la aparición de Cristo a Santa Faustina Kowalska para mostrar su misericordia. Y esta semana tenemos mañana la Encarnación del Señor, trasladada ya que el 25 era lunes santo y no se podía celebrar.
Pues muchas gracias, Jesús Luis. Así llegamos a las 2:30, 1:30 en Canarias. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE. Enseguida actualizamos las claves de este domingo en el que se cumplen 6 meses de la guerra en Gaza y en el que vamos a analizar también la situación de los embalses españoles. Una semana después de esa borrasca Nelson que tanto ha recuperado las reservas de agua, aunque no en todas partes porque en Cataluña la situación sigue siendo crítica. Enseguida te lo cuento, pero antes nos fijamos en una cita que va a tener lugar la próxima semana. En concreto va a ser el martes cuando el Congreso debata y vote la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular. ¿Y qué es lo que pide esta iniciativa? Pues regularizar la situación de 500.000 de personas migrantes que residen aquí, en España, y que está respaldada además esta iniciativa por más de 700.000 personas y 900 organizaciones. ¿A quiénes y por qué se quiere regularizar? Bueno, pues se trata de una regularización extraordinaria de personas extranjeras que, como te digo, viven, pero además trabajan en España. Y el martes los partidos políticos con representación en la Cámara Baja tienen que decidir si toman en consideración la iniciativa o la rechazan antes incluso de debatir en profundidad sobre ella. Es decir, si se abre un periodo de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana o se le da un portazo sin más. Esta iniciativa legislativa popular es una posibilidad que ampara la Constitución, mediante la que nosotros, los ciudadanos, podemos presentar iniciativas de ley. Se necesitan para ello 500.000 firmas y, como te digo, esta de la que hablamos está amparada por 700.000. Se dirige en este caso a las personas que llevan viviendo en España, que trabajan, todos conocemos a alguien en esa situación, o al menos somos conscientes de que existe, y su actividad, la de estas personas en muchos casos, es imprescindible para sectores concretos, esto hay que tenerlo en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, la agricultura, pero hay muchos más, ¿no? Con esta regularización extraordinaria lo que se pretende es que estas personas que residen, que conviven con nosotros en nuestro país y que también están ocupadas, también no solo las que trabajan, también las que estudian, pues tengan los mismos derechos que el resto de personas empleadas. Lo explicaba en el fin de semana con Cristina Diego Fernández Maldonado, que forma parte del equipo de orientación jurídica de Cáritas.
Todos somos bien conocedores que hay mucho trabajo informal en nuestro país y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no?, implica lógicamente la autorización de trabajo. Esto por un lado es la posibilidad de cotizar y tributar por ese trabajo y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no?, que las situaciones de explotación laboral o derechos laborales no cumplidos se puedan amparar.
Y luego además hay otra derivada y es que esta regularización reforzaría todavía más la economía española. Bueno, pues esta próxima semana, el martes 9 de abril, el Congreso, como te digo, decide si toma en consideración esta iniciativa legislativa popular que respalda más de 700.000 personas y 900 entidades de la sociedad civil y de la Iglesia, que representan además un amplísimo espectro ideológico. Entre ellas, pues está Cáritas, Confer o el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Soy Sandra Senjo, escuchas Mediodía COPE y te cuento ya más noticias a esta hora con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel asegura haber retirado la mayor parte de sus tropas del sur de la Franja de Gaza.
Sí, justo cuando se cumple medio año desde el inicio de la guerra con Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu no ha aclarado por qué, pero el ministro israelí de Defensa ha dicho que su país ha completado los preparativos para responder a cualquier escenario que pueda desarrollarse contra Irán. Netanyahu además acaba de subrayar que no habrá alto el fuego sin el regreso de los rehenes.
Además, casi una treintena de leyes están paradas en el Congreso por las próximas elecciones vascas, catalanas y europeas.
Entre ellas, algunas de vital importancia para muchos colectivos, como por ejemplo la ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA. Todo apunta a que el maratón electoral va a parar casi al completo la actividad legislativa hasta después de los comicios europeos que se van a celebrar, recordamos, el próximo 9 de junio.
Y la lluvia da una tregua a los incendios forestales de Cantabria.
Sí, el agua que está cayendo está ayudando a extinguir la gran mayoría de los fuegos que se habían declarado a lo largo de este fin de semana. Ahora quedan 3 focos activos a los que hay que sumar otros 3 ya controlados. La buena noticia también es que el tráfico ferroviario, que tuvo que ser cortado este sábado, funciona hoy ya con total normalidad.
Gracias, Alicia. Ignacio Arsoga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, Carlos Sainz, que ha sido tercero en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.
Gran carrera del piloto español de Ferrari, que tuvo que remontar posiciones en las últimas vueltas. Verstappen ha sido primero, Pérez segundo y Alonso sexto en una de las mejores carreras de su trayectoria, según las propias palabras del piloto asturiano. En fútbol, 40 años después, el Atleti de Bilbao es nuevo campeón de la Copa del Rey tras ganar al Mallorca en la tanda de penaltis. Una gran actuación de Aguirre-Zabalaga y los fallos de Morlanes y Randorich desde los 11 metros inclinaron la balanza a favor del conjunto vasco. Y en tenis, 2 españoles juegan hoy sus respectivas finales. Roberto Carballes se enfrentará a las 4 a Berrenetti en la final del torneo de Marrakech y Pedro Martínez lo hará contra Urkacz en la final del Abierto de Estoril a partir de las 4:30.
Gracias, Ignacio. Enseguida seguimos analizando los 6 meses de guerra en Gaza que se cumplen este domingo. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Ahí está.
Pim, pim,
pim. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se cumplen 6 meses, medio año del ataque de Hamás y el comienzo de la guerra en Gaza. Ese día el grupo terrorista entró en territorio israelí y dejó un total de 1.200 muertos. Además secuestró a otras 250 personas. Durante este medio año los ataques en la zona no han cesado y ya se contabilizan más de 33.000 muertos. Ahora mismo continúan las negociaciones para conseguir un alto el fuego en Gaza y la liberación de estos rehenes, pero las negociaciones no avanzan. Manu Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. En paralelo, cada vez es mayor la presión en las calles de Israel para que haya cambios en el gobierno de su primer ministro Netanyahu. Hace unos días se manifestaron 100.000 ciudadanos israelíes en Jerusalén para protestar contra el gobierno y pedir la convocatoria de elecciones anticipadas.
Una parte de la población israelí cree que Netanyahu es responsable de los fallos de seguridad que facilitaron el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, de hace hoy 6 meses, en el que murieron más de 1.200 israelíes.
Para el sociólogo Luis Greenberg, con quien hemos hablado en COPE, Netanyahu se aferra a la guerra para evitar esta convocatoria de elecciones.
El asunto es que Netanyahu está usando la guerra también para evitar elecciones, porque evidentemente cualquier cambio, si es termina la guerra, si hay un cese de fuego, si hay un intercambio de rehenes, todo eso va a llevar la cuestión de nuevas elecciones.
Para el experto, Netanyahu ha facilitado los planes de Hamas en vez de optar por entenderse con los moderados.
El motivo por el cual Netanyahu le dio prioridad a Hamas y lo dejó organizarse y armarse y hacer todos los túneles era porque prefería hacer guerra con Hamas que hacer paz con los palestinos moderados.
Pero el primer ministro israelí mantiene que convocar elecciones solo ayudaría a Hamas.
En paralelo, Netanyahu tiene problemas para mantener con vida su gobierno de coalición, del que forman parte partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos. Pero el primer ministro israelí no solo recibe presiones desde dentro de su gobierno, también desde fuera, desde Europa y también desde Estados Unidos, Manu.
Presión que ha aumentado después de que el ejército de Israel matara esta semana en Gaza a 7 cooperantes de la ONG del chef español José Andrés, con 3 misiles disparados por drones. El primer ministro Netanyahu ha dicho que son cosas que pasan en la guerra. Estas presiones de Estados Unidos han ido aumentando desde hace meses y el pueblo israelí es a lo que más se aferra para tumbar al gobierno de Netanyahu y poner por fin fin a la guerra. Pero sigue pasando el tiempo y los israelíes pierden la fe.
La población israelí tenía una expectación de que si nosotros no podemos frenarlo a Netanyahu, por lo menos los americanos pueden. Porque tienen todas las manejas, la plata, la diplomacia, los armamentos, todo lo tienen los americanos, que al principio dijeron que se tiene que terminar esta guerra en diciembre y estamos entrando en abril, 6 meses de guerra que no lleva a nada.
Bueno, los gobiernos de Israel y Estados Unidos chocan de manera cada vez más abierta por el descontento creciente de Washington, por la forma en la que el primer ministro israelí está gestionando esta guerra en Gaza, en la que el número de civiles muertos continúa en aumento y sobre la que Estados Unidos ha permitido, con su abstención, que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución solicitando un alto el fuego, que de momento pues no se respeta. Muchas gracias, Manu.
A ti, Sandra.
Y otra consecuencia de la escalada de tensión en Oriente Próximo es la subida del precio del barril de petróleo, que ha superado ya los $90. Esto se traduce de forma inmediata en el precio de los carburantes, que acumulan ya 11 semanas consecutivas al alza. Es uno de los elementos que asfixia al campo español, además, cuyas principales organizaciones agrarias deciden mañana lunes la convocatoria de nuevas movilizaciones. Marta Ruiz.
Las organizaciones agrarias mayoritarias quieren más. De momento no firman el plan de 43 medidas de planas para acabar con la crisis del campo. COA concretará el lunes la nueva hoja de ruta en la que no se descartan movilizaciones y desde Asaja su presidente Pedro Barato explica que el documento se queda corto.
Valorar el esfuerzo que se ha hecho, valorar todo el tema de la flexibilidad, valorar todo ese aspecto que de nuestro punto de vista lo que no se vaya a cambiar se ha cambiado, pero faltan muchos aspectos y en particular, por resumir mucho, en la ganadería queda mucho por hacer todavía.
Estas organizaciones echan en falta más medidas para afrontar el aumento de costes y más instrumentos para evitar la competencia desleal de las importaciones. El ministro de Agricultura confía en que se sumen al acuerdo en los próximos días, tal y como han hecho UPA y Unión de Uniones.
Gracias, Marta. Agricultores que también miran al cielo, aunque hace unos días vivimos en plena Semana Santa la borrasca Nelson. Para muchos fue un fastidio por sus vacaciones, que estuvieron marcadas por este sonido durante todo el fin de semana. La de la lluvia que dejó imágenes como la del Guadalquivir completamente desbordado hace justo una semana. Nelson dejó lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado en muchas zonas de la península, más del triple de lo normal para esos días del año en casi todo el país. Precipitaciones, por otro lado, muy necesarias teniendo en cuenta la situación generalizada de sequía prolongada en la mayor parte de España, aunque claro, la buena noticia es que estas lluvias han incrementado las reservas de agua un 5% de media en los embalses. En tan solo una semana. Estos son los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahora mismo superan el 63% de su capacidad, aunque esto, como te digo, de media. La cuenca más beneficiada ha sido la del Guadalquivir, que ha acumulado prácticamente un tercio de toda la lluvia que ha caído en España durante estos días. Pero la situación es muy diferente en Cataluña. Allí sus reservas no llegan al 16,5%. Llevan en emergencia por sequía desde el pasado mes de febrero, lo que ha obligado además a introducir restricciones en más de 200 municipios que afectan a cerca de 6 millones de personas. Saludamos a esta hora en Mediodía COPE a Xavier Latorre, que es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con las lluvias de la última semana que han supuesto una mejora evidente en el nivel de los embalses en toda España, ¿cómo queda la situación allí en Cataluña, que es la zona más afectada? ¿Ha habido algo de recuperación?
Bueno, desgraciadamente estamos prácticamente igual. Es decir, ahora pues, tenemos, no digo yo un día espléndido, pero, en fin, se han incrementado las temperaturas sensiblemente, lo cual favorecerá la evaporación del agua, de la poca agua que tenemos acumulada, y no hay diferencias significativas respecto de la situación anterior. Estamos en el 16%, que es un pésimo dato, y ahí estamos. Quizá que ahora la única esperanza es que, como cerrarán las estaciones de esquí un día de estos, si llegaran unas temperaturas altas, pues se derritiera esta nieve y eso pues se convierte en agua y llegarían a algunas aportaciones. Pero, en fin, todo esto no pasan de ser un poco ensoñaciones.
Pese a esta situación que comentas, la previsión era que las restricciones de agua se endureciesen de cara a verano, pero el gobierno catalán lo ha descartado. Entiendo entonces que es una decisión precipitada y que probablemente pueda llegar a cambiar.
Bueno, hemos de tener en cuenta que el 12 de mayo tenemos elecciones en Cataluña. Entonces, claro, el gobierno, por llamarlo de alguna manera, porque esto ha sido un desgobierno hidráulico, pues no quiere dar malas noticias, pero es que, claro, la gente no es tonta y la gente vive. Y ve que tenemos lo que tenemos, y por más que el gobierno diga que no va a haber restricciones, pues esto es como la cartilla de ahorro. Si uno no ingresa y va sacando, pues al final se queda sin saldo, ¿no? Pues ahí estamos.
También se están descartando otras medidas, como puede ser la del transporte de agua por barco, que, bueno, también generó su debate. ¿Usted cómo valora esta alternativa?
Bueno, pues ya digo, es que estamos en época preelectoral, ¿no? Y ahora hay que hacer poco caso de los mensajes en la búsqueda de un titular. Hace dos meses el agua de Sagunto nos iba a sacar de todas las miserias, cosa que era absolutamente incierta, porque la capacidad de la potabilizadora de la desalinadora de Sagunto es pequeña. Además, se habían de hacer unas obras de conducción de 2 kilómetros entre la instalación y donde tenían que ir a cargar los barcos. Y luego del golpe y porrazo se nos olvida, ya no, parece que no nos interesa hablar más de este asunto y ya está, pues decimos, mira, pues como no me interesa hablar, pues el problema no existe, ya está. Uh-huh. Y en esta patética situación nos movemos, ¿no?
Un mensaje tranquilizador que, como dice, no se corresponde con la foto actual. Claro, la sequía que está afectando al consumo humano con esas restricciones, pero también hay otras partes implicadas y perjudicadas en esta situación. Una de las más evidentes es el campo. ¿Cómo está la situación del campo ahí en Cataluña?
Pues yo creo que hoy mismo en Alampurdán tenemos manifestaciones de los payeses, las hemos tenido, porque están criticando a la administración hidráulica y al gobierno en que las extracciones que se están haciendo del subálveo para el abastecimiento, que en aquella zona pues es quizá la más crítica de la que tenemos en las cuencas internas de Cataluña, pues dice que está produciendo una pérdida, una merma de la capacidad que ellos tienen para regar, que ya es muy muy limitada, y que además estas extracciones masivas pueden llegar a producir algún tipo de salinización en estos acuíferos. Por tanto, ahora volvemos como cuando pintan bastos, pues ahora los intereses se entrecruzan. Mientras los agricultores quieren regar, pues el gobierno no quiere encabritar a la ciudadanía de lo ya más encabritada que está, Y luego, por otra parte, pues nos están llegando turistas por todos los sitios. Y claro, a los turistas les tenemos que dejar que se, vamos, les tendríamos que dejar que se duchen.
Uh-huh. Bueno, la situación no ha mejorado pese a las lluvias de los últimos días. Es complicado siempre hacer predicciones no más allá de un par de semanas con el tiempo. El verano tampoco está tan lejos. ¿Cuáles son las predicciones del resto del año, de lo que queda de año? ¿Invitan a algo más de optimismo?
No, para nada. Yo el otro día decía que ahora mismo, en el corto plazo, la sequía en las cuencas internas de Cataluña tiene solamente tres soluciones. Una, que llueva, y que llueva mucho. Desde luego, cuando uno mira al cielo, pues esta no parece que es la solución más cercana. Dos, la aplicación de medidas quirúrgicas, que en el ámbito hidrológico se llaman restricciones. Y tercera, pues la plegaria. Si en el año 2008... La Virgen de Montserrat, la Moreneta, se constituyó en la máxima autoridad hidráulica del país y consiguió que lloviera, pues yo no sé si hay que reincidir en la Moreneta o hay que buscar otras alternativas, que es la tercera, es la plegaria. Y ahí estamos. Esto parece que sea un chiste, pero más que un chiste es un drama.
Bueno, pues Xavier Latorre es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Con él hemos analizado la situación de sequía allí en Cataluña. Los embalses mejoran de media en el resto de España, pero allí la situación sigue siendo muy crítica. Muchísimas gracias, Xavier.
Gracias a ustedes por el interés.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la próxima semana, en concreto el martes, Daniel Sancho se volverá a sentar en el banquillo de los acusados. Lo hará en un juicio final en el que la Fiscalía de Tailandia decidirá si el joven chef mató de manera premeditada al cirujano plástico Edwin Arrieta, colombiano de 44 años al que descuartizó antes de esconder sus restos. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sandra. Fíjate, la clave de este juicio, que comienza el próximo martes y se desarrollará en diversas sesiones hasta el 3 de mayo, es si una vez que termine, Daniel Sancho es acusado de homicidio o de asesinato, porque esa decisión podría costarle literal la vida. Antes de aclarar este matiz, vamos a empezar por el principio, reconstruyendo todo lo que sabemos sobre este caso tan mediático, por macabro y por tratarse del hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, que ha visitado ya en varias ocasiones a su hijo en la prisión de Samui, donde lleva en prisión provisional desde agosto de 2023.
Pido pésame a la familia Arrieta. Segundo, decir que mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente este país.
Bueno, pues este pasado verano, en agosto de 2023, Sancho y Arrieta decidieron reunirse allí en Tailandia, en la isla de Paknam, momento en el que Daniel compra varios cuchillos, una sierra, productos de limpieza y bolsas de basura antes de la llegada del cirujano a la isla.
Lo siguiente que sabemos es que el 5 de agosto Daniel Sancho es detenido y confiesa ante la policía tailandesa haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta, con el que mantenía algún tipo de relación sentimental. En resumen, eran amantes, pero al parecer Daniel quería acabar con esta relación, algo a lo que supuestamente el cirujano se oponía. Esa es su versión.
Eso es, y desde ese momento han sido varias las versiones, de hecho, que el propio chef, que el propio Daniel Sancho y su defensa han dado, aunque la reconstrucción de los hechos, que hemos podido ver en vídeo en diversas ocasiones, dejan poca opción a la duda, podríamos decir. Según esta reconstrucción, Sancho y Arrieta llegan a la villa en la que se hospedaban y comienzan a discutir. Cuenta el joven que ambos discuten porque el colombiano quiere mantener relaciones sexuales, algo a lo que Daniel se niega. Y en un momento de la discusión, Daniel le pega un puñetazo a Edwin, que cae al suelo y muerde al joven, a Daniel. Es entonces cuando Sancho agarra a Arrieta, al cirujano, y le da otro golpe contra la pica del baño, momento en el que el cirujano muere.
Tras esto, Daniel Sancho procede a descuartizar el cuerpo con la sierra y con esos cuchillos nuevos. Esconde en varios puntos de la isla esos restos de Edwin Arrieta en las bolsas de basura que había comprado anteriormente. Bueno, los hechos parecen claros, pero no la premeditación, y es precisamente a eso a lo que se aferran desde la defensa de Daniel Sancho, que además añade que el joven no confesó el crimen en sí. Escuchamos a Carmen Balfagón, que es su abogada, hace un par de meses.
Daniel nunca confesó que él había matado al señor Arrieta. Confesó que había habido una pelea y evidentemente confesó desde el minuto uno, y por eso colaboró en la localización de los restos, que había procedido a desmembrarlo. Nada más.
La fiscalía y la acusación, que representa a la familia de la víctima, defenderán el próximo martes que fue un crimen planeado y ejecutado con frialdad. Mientras que la defensa del joven español, por su parte, va a argumentar que la muerte de Arrieta se produjo en medio de una pelea, tras comunicarle Sancho su decisión de romper esa relación. Esa será la principal cuestión que definirá la futura condena del español, si fue premeditado o no, algo que puede marcar la diferencia entre la pena de muerte, la cadena perpetua u 8 años de prisión. En total veremos declarar a unos 50 testigos por parte de la Fiscalía y la Defensa, y entre ellos va a estar el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, pero lo más relevante van a ser las declaraciones de los diversos especialistas como psicólogos, psiquiatras y peritos que determinarán el estado anímico y de salud mental de Sancho. Gracias, Ana.
Chao.
La inteligencia artificial ha irrumpido en la sociedad para quedarse. Fíjate en este dato, el 46% de las empresas españolas ya la usan para alguna de sus tareas, mientras que 3 de cada 10 trabajadores temen perder su trabajo por el auge de esta herramienta. En COPE nos estamos centrando precisamente en la profesión de los actores de doblaje y cómo les está afectando a ellos esta inteligencia artificial, porque claro, esta herramienta puede duplicar y traducir las voces de personajes conocidos, en verdad, de cualquier persona, algo que les puede dejar a ellos sin trabajo. Fíjate en un ejemplo. Por ejemplo, una serie muy conocida aquí en España, se llama Paquita Salas. Vamos a escuchar primero el original.
Cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala, porque luego cualquier día te encuentras en el rellano aquí otra vez a la mierda de la falsa Robin Hood. La gloria ese.
Bueno, y de un momento a otro, Noemí, este personaje, puede hablar a la perfección inglés.
Careful with the words that are commented, and we say alabalala, because then any day you find yourself on the landing here again to the shit of the fake Robin Hood, the glory is.
Y exactamente con la misma voz, por lo que te puedes imaginar que esto supone un verdadero quebradero de cabeza para los actores de doblaje que, como es lógico, ven en la inteligencia artificial un enemigo. Y a esto hay que añadir otra ecuación, porque además de traducir voces que ya existen, la inteligencia artificial puede directamente crear voces totalmente nuevas, voces sintéticas. Lo hace a través de millones y millones de audios sacados de internet que pueden sustituir a los actores de doblaje. Pero claro, para generar esas voces de plástico, por llamarlas de alguna manera, necesitan datos de voces reales. Nos lo explica Antonio Ortiz, que es analista tecnológico.
Y la nueva ley, la AI Act, lo que hace es apuntar a otra parte de la protección de esa voz que está un poco más en entredicho. Te explico. Los grandes modelos de síntesis de voz se han entrenado con una gran cantidad de datos, imágenes, vídeos, audios, han sido tomados de lo que está publicado en abierto en Internet. Estos contenidos tienen unos autores, tienen un copyright, y las empresas que han creado los modelos de inteligencia artificial, casi todas, no han llegado a un acuerdo con estos creadores.
Además, la nueva ley de inteligencia artificial, que aún no ha entrado en vigor, lo hará a finales de 2026, será cuando se implante completamente, se fija además en esto mismo, al igual que diversas entidades de gestión de derechos de voz que insisten en un marco legal comunitario que vele por los derechos de propiedad intelectual de los distintos profesionales en el caso de que se emplee su voz para generar otra de pega sin su permiso. Raúl Lara es presidente de ADOMA, que es el sindicato de actores de doblaje en Madrid.
La tecnología avanza mucho más rápido que la regulación al respecto. Nosotros nos encontramos con un problema, que es que para trabajar nos obligan a firmar unas cesiones de derechos con unos límites amplísimos, y el problema estaría en que pues estas grandísimas empresas considerasen que con esas cesiones de derechos tan amplias ya les estamos autorizando incluso para utilizar nuestro trabajo y nuestra voz para entrenar inteligencia artificial. Algo que, por supuesto, defendemos que no es así. Ningún trabajador, al firmar esas cesiones, ha tenido en mente que estaba cediendo para esos usos, ¿no?
Una forma de progresar en el uso de la inteligencia artificial, pero a la vez de proteger a los actores de voz, pasa porque cuando se utilice su voz generada a través de esta herramienta, a ellos se le paguen unos royalties. Esto es como con los músicos, con los cantantes. Cada vez que se reproduce una canción, ellos se llevan su dinero. Pues para los actores, cada vez que se utilice su voz generada por inteligencia artificial, se llevarán un dinero también.
Una última opción para los profesionales del doblaje, que ya se está empezando a perfilar en algunos acuerdos en Estados Unidos. El acuerdo es el siguiente: las voces más deseadas, los grandes profesionales y las grandes actrices de doblaje que tienen muchos requerimientos, que pueden trabajar mucho y porque son muy cotizados, se les está ofreciendo lo siguiente: déjanos imitar tu voz, danos tú el permiso y cuando la utilicemos y la repliquemos, la simulemos con inteligencia artificial y se la vendamos a estos productores y estudios, tú cobrarás royalties.
Bueno, pues la inteligencia artificial, que sin duda es un arma de doble filo que nos puede hacer avanzar tecnológicamente, pero siempre que se impongan unos límites, porque no, la idea no pasa porque nos suplanten o que nos quiten el trabajo, sino que nos complementen, ¿no? Que nos ayuden. Mira, te recuerdo el dato anterior, el 46% de las empresas españolas ya usan la inteligencia artificial para sus tareas, pero 3 de cada 10 trabajadores temen, por supuesto, de trabajo por el auge de esta herramienta, y entre ellos también en este caso, los actores de doblaje. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas con Cope GP con Carlos Miquel. Que tengas un muy buen domingo.